es que nos encontramos con una persona que justamente viene trabajando desde la organización que hace parte en el cuidado, la recuperación y la crianza con nuestra madre tierra, nuestra Pachamama. Bienvenido, Óscar. Es Óscar Cortés, que hace parte de Ecotop, y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras para contarnos un poco del trabajo que vienen realizando. Óscar.
Muy buenos días. No sé si me escuchan.
Te escuchamos perfectamente.
Gracias, ¿no? Un saludo cordial, ¿no? Para todos, las compañeras y compañeros que escuchan este medio de comunicación. Es un gusto, ¿no? Poderles compartir, ¿no? Las experiencias que estamos desarrollando aquí por la región del Alto Beni y el norte de La Paz.
Óscar, si podrías contarnos un poco acerca de la producción que ustedes vienen realizando, que vienen impulsando con los agricultores de Palos Blancos allá. Sabemos que están produciendo cacao orgánico y que recientemente ustedes han recibido un reconocimiento por este gran trabajo que vienen realizando.
Sí, comentarles, ¿no?, de que como institución, como Fundación Ecotop, ya son bastantes años, ¿no?, que venimos impulsando lo que son los sistemas agroforestales sucesionales. Es un sistema de producción alternativo, ¿no?, al cual muchos conocen, ¿no?, lo que es el convencional. En ese sentido, justamente aquí la región del Alto Beni se caracteriza por ser una zona productora de cacao. Aquí también han debido seguro consumir chocolates El Ceibo. Aquí se encuentra, ¿no?, esta gran cooperativa. Entonces, muchos productores se dedican a la producción de cacao y otros cultivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como institución, venimos, ¿no?, apoyando aquí a los productores de la región del Alto Beni, tanto municipio de Palos Blancos y Alto Beni, y ahora también, ¿no?, ya por el Beni, Santa Cruz, igual, ¿no?, impulsando lo que son estos sistemas agroforestales sucesionales. Como les mencionaba, es otra forma de agricultura más sostenible en el tiempo y más amigable. Han debido muchos de ustedes ver, ¿no?, y percibir la situación crítica, ¿no?, del año pasado, justamente mes de septiembre, octubre y noviembre. Esta región ha sido fuertemente atacada por la sequía y también los incendios, este tema del cambio climático. Entonces, muchos productores, al ver esta situación, preocupados, ¿no?, por estas formas de producción, que es lo convencional, ¿no?, el quemar para habilitar nuevas parcelas para la producción. Entonces, como institución, justamente partimos, ¿no?, de poder utilizar, ¿no?, la tierra, el suelo, pero sin la necesidad de quemar. Entonces, en ese sentido, como institución, venimos coordinando, ¿no?, con las organizaciones locales que hay en el sector, promoviendo justamente, ¿no?, lo que es el Chaco sin quema.
Óscar, te habla Santos. Es de conocimiento la importancia del cacao, como tú señalabas, en Alto Beni, pero este ha sido todo un proceso. Como nos comentabas brevemente, en la época de escasez o falta de lluvia, ha sido duramente golpeado el sector, no solamente el sector, sino muchos sectores productivos del país. Pero si pudiéramos, si te pidiéramos que nos hagas una suerte de síntesis en torno a la introducción, la importancia del cacao en una época en la que no era una producción importante, relevante, ni para los propios productores del país, pero a partir de la demanda de afuera también se ha logrado generar una importancia. Si nos pudieras colocar un contextito un poco más amplio en torno a ahora lo que el valor que tiene el cacao.
Justamente aquí en la zona, ahora en la actualidad se caracteriza por producir un cacao orgánico, un cacao ecológico, y esto surge a la demanda, ¿no?, de nuestros compradores, nuestros consumidores, a la exportación que se realiza. Anteriormente, bueno, te hablo hace 20, 25 años atrás, bueno, era un cultivo más. Entonces ha impulsado mucho, ¿no?, esta organización, el Ceibo, en donde muchos productores se han aglutinado, ¿no?, se han unido para conformar esta organización del Ceibo. Y a partir de ahí, ¿de qué manera, ¿no?, producir un cacao sano, ¿no?, sin la necesidad de poder utilizar insumos externos. ¿A qué me refiero esto? ¿No? A fertilizantes, agroquímicos. Entonces, eso ha sido un reto muy importante, ¿no? Como les digo, hace 25 años atrás, incluso más, el sebo ya está llegando casi a sus 50 años. Entonces, esto ha sido un trabajo fuerte, ¿no? Por parte de los productores aquí en la región del Alto Beni. Y justamente, ¿no? Bajo esa historia que de tanto empuje, ¿no? Por parte de los productores, que en ese tiempo muchos de los hermanos incluso no sabían leer ni escribir, pero ha sido más el cariño a su sector, a su producción. ¿De qué manera, ¿no? También a través del apoyo de otras instituciones que en ese tiempo estaban trabajando en aquí, fortalecer esta institución, el Seibo, y ahora está consolidada. Muchos productores, aparte de esto, que son independientes, que no pertenecen al Seibo, también han ido adoptando nuestra forma de agricultura, ¿no? Que es un cacao orgánico, producido de una forma sana, sin tener que utilizar ningún agente externo. Entonces, es un poco, ¿no?, de la reseña histórica de cómo este cultivo poco a poco ya se ha vuelto en un cultivo estrella aquí en la región, y más que todo en estos tiempos donde el precio también se ha incrementado. Bueno, es una alegría para el productor, ¿no?, que aparte de todo el esfuerzo que hace al producir un alimento sano, también es reconocido, ¿no?, en el tema de los precios. Entonces, muchos productores se sienten felices en este momento, ¿no?, al ser valorado, ¿no?, el esfuerzo y el trabajo que vienen realizando, ¿no?, en sus parcelas.
Gracias por estos momentos, Oscar. Hacías referencia inicialmente a esos cambios que genera en los ciclos el cambio climático, justamente, ¿no? Cuando recordabas esos periodos, esos momentos de los incendios, esos momentos de la sequía, lo que se vive a nivel nacional y, bueno, en toda la región, ¿no? Es bien común escucharnos entre nosotros a cómo ha cambiado los ciclos, los ritmos. Y en esa medida, tal vez si nos pudieras abundar más en cuanto a las prácticas que se vienen desarrollando y que seguramente tienen como propósito el armonizar nuevamente, el recuperar equilibrios para que los ciclos de la tierra, es decir, de nuestra madre tierra, no sean tan dramáticos como lo que han significado, ¿no? Las lluvias se han atrasado este año, pero cuando llegan las lluvias, pues nos han generado o han generado bastantes situaciones conflictivas también, ¿no? Con inundaciones, derrumbes. Evidentemente esto tiene que ver con la intervención humana, ¿no? Las modificaciones que vamos produciendo, pero seguramente desde las comunidades agrícolas, las comunidades indígenas, hay prácticas que se desarrollan, que se están impulsando precisamente para devolver estos equilibrios. Si nos pudieras hacer referencia con más detalle a estas prácticas y que también de alguna manera desde los espacios urbanos nos puedan servir de referencia para desde los espacios urbanos también hacer nuestros aportes para devolver estos equilibrios.
Yo quisiera adicionar, Oscar, a la pregunta que hacía Pablo desde Tarija, porque nos hablabas que la producción no es una no tradicional, hablabas, ¿no? Es una no es tradicional, ¿no? Entiendo que ahí hay una incorporación tanto en la producción que hace que tenga, digamos, una suerte de rendimiento, pero también hay una otra tentación que es el monocultivo. ¿A qué y qué otras producciones se dan en torno a esta producción importante del cacao que permita también a que otros productores, ¿no?, tomen la iniciativa en torno al método de la producción, Oscar?
Bien, ¿no? Muchos ya lo estamos viviendo el tema del cambio climático, escuchando a productores, ¿no?, que llegaron aquí por primera vez en los años 60, los primeros colonizadores que llegaron aquí a la región del Alto Beni. Ellos, ¿no?, ahora muy preocupados, ¿no?, a veces nos comentan, ¿no?, de que antes el tiempo no era así. En época que tiene que llover ya no llueve. Granizos, imagínense, en esta zona cae también. También ha habido heladas. Hace 2 años atrás, ¿no?, las temperaturas han caído alrededor de los 8 grados y el mismo ha tenido un impacto en la producción de cacao. Entonces son, ¿no?, situaciones del cambio climático. ¿Y qué hacemos ante esta situación? Entonces, como institución, como Ecotop, como ya les iba mencionando, promoviendo los sistemas agroforestales. Entonces, ¿qué son los sistemas agroforestales? Justamente el principio número uno es no quemar. Lo tradicional, y yo desde pequeño también siempre he visto y me he acostumbrado y pensaba que eso era lo normal, ¿no? El rozado, que es limpiarlo, después el tumbar los árboles, esperar un tiempo para que seque, luego quemar. Y después de eso, recién hacer la siembra correspondiente, ya sea de arroz, plátano o algún cultivo, ¿no? Sea mango, palta, etcétera. Entonces yo, imagínense, desde pequeño veía que eso era normal. Entonces, ya aquí en la zona, con compañeros que ya están trabajando un buen tiempo, don Joaquín Mills, que es el impulsor de Ecotop, Walter Llana, Fortunato Velázquez, los mismos también han ido, ¿no?, ya promoviendo estos sistemas agroforestales a partir de no quemar. Y a partir de ahí, ¿de qué manera diversificar la parcela? Que no sea monocultivo, ¿de qué manera sea sostenible? ¿De qué manera en una determinada superficie aprovechar lo más que se pueda el suelo, ¿no? Sin la necesidad de estar pensando en qué fertilizantes para aumentar el rendimiento, en si existe alguna enfermedad, con qué voy a eliminar a estas plagas, ¿no? Entonces, los sistemas agroforestales justamente promueven, ¿no?, la diversidad de las parcelas, que hay una producción de todo un poco, que el productor al rato de impulsar tener en su parcela sus sistemas agroforestales, aparte de su cultivo principal, en este caso aquí en la zona, que es el cacao, también lo diversifica con otras frutas, puede tener ahí mismo naranja, puede tener palta, puede tener otras palmeras, ¿no?, como la saíz, han debido escuchar, majo. Entonces, ¿de qué manera poder diversificar su parcela, ¿no?, y tener también ingresos? A veces cuando impulsamos el monocultivo, ya sea de parcelas de cítrico o parcelas de palta, etcétera, entonces llega un momento en de que sale la producción y después el productor no tiene de qué más cosechar. Entonces, al tener diversificada la parcela, hay algunas especies que en cierto periodo tienen fruto y tienen para cosechar. Entonces, es alternativo. Por ejemplo, las frutas exóticas de enero a marzo el productor tiene para cosechar. Lo que es el achachairú, no sé si conocen, el rambután, el copoazú también, ¿no?, que es un pariente cercano del cacao. Entonces, en esas épocas puede aprovechar eso. Si tiene café en la parcela, lo mismo, puede aprovechar café hasta que el cacao empiece a producir. Puede tener también banano, plátano en la parcela, yuca. Entonces, como institución, justamente, ¿no?, con muchos productores, tratamos de que se promueva justamente esta situación, ¿no?, de poder diversificar su parcela, de no ir al monocultivo y sobre todo si vamos a habilitar una superficie para poder cultivar, partiendo del principio de no quemar, ¿no? Eso es, digamos, lo que tratamos de aquí de promover, que también esto lo como institución, con muchos productores ya con testimonios propios de ellos, ¿no? A veces uno pensara, ¿no?, cuando uno ve los medios de comunicación, la agroindustria piensa de que para producir alimentos es con maquinaria, acompañado de su paquete tecnológico, pero en desmedro, ¿no?, de la madre tierra, ¿no? Esa forma de producción no lo veo yo que es sostenible, ya con la experiencia vivida y lo que también hago yo en mi parcela. Entonces, ¿de qué manera estas cosas que se están haciendo aquí en la región del Alto Beni, que ahora también ya muchos hermanos indígenas, tanto del Beni y Santa Cruz también, han venido a conocer estas experiencias? ¿Y de qué manera ir promoviendo esta forma de agricultura más sostenible? De no solo pensar en lo convencional y extraer sin en desmedro de nuestra madre tierra. Entonces, justamente eso, tratamos de que el productor pueda trabajar en esto, que sea más sostenible y sobre todo que pueda cuidar su suelo, ¿no? Porque al final del agricultor, el recurso más importante es su suelo. El suelo es cuando siembra alguna semilla, alguna plantita, es la que le proporciona, ¿no?, para su sustento económico. Pero cuando no cuidamos el suelo, cuando quemamos, echamos herbicidas, colocamos fertilizantes, estamos lamentablemente no destruyendo poco a poco el recurso suelo. Y así indirectamente vamos no aportando no a este cambio climático, la falta de agua, al desmontar, al no tener cuidado de algunos lugares, muchos ojos de agua se van secando y a veces pensamos en riego. Y justo en épocas críticas, a partir de épocas secas, como decimos, ahí está instalado el sistema de riego, pero justamente donde han captado agua, no hay agua. Entonces es muy importante también cuidar ese aspecto. Entonces justamente tratamos de promover esto, ¿no? Haciendo concientizar al productor y también de qué manera, ¿no? Las políticas municipales, departamentales y nacionales también puedan, ¿no? Encarar esta forma de producción. Si bien aquí en Tierras Bajas, como en la Amazonía, ya hay las experiencias de producir alimentos sin la necesidad de quemar, entonces no estaríamos empezando de algo cero, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos, no? Hay las experiencias, muchos productores convencidos, ¿no? Y que solos ya hacen, ¿no? Su agricultura. Si bien al principio hemos apoyado de alguna manera, ellos ya han adoptado esto y lo forman parte de su vida, de lo que es la agricultura, ¿no? De esta forma, de los sistemas agroforestales y, como les mencionaba, más sostenible, ¿no? En el tiempo.
Oscar, esto me lleva a preguntar un poco acerca de esta ya experiencia sostenida y de cuántas personas también se han ido sumando sin la necesidad de hacer parte de estos procesos de capacitación, como tú lo mencionas, al ver el éxito que han tenido estas otras parcelas, han decidido implementar las mismas, ¿no? En sus terrenos. Entonces, ¿dónde se está comercializando esa producción que ustedes están realizando? ¿Qué mercados están abarcando?
Bien, ¿no? Los compañeros que pertenecen al Ceibo, bueno, entregan su producción, ¿no? El Ceibo tiene sus certificadoras, ¿no? Orgánicas y ahí acomodan su producción. Ahora, la parte de nuestros productores, por ejemplo, no sé si han escuchado los SPGs, son sistemas participativos de garantía que están en la ley 3525, entonces donde generan, ¿no? Espacios para poder comercializar. Por ejemplo, aquí en la zona del municipio de Palos Blancos, había anteriormente, ¿no? Ahora se está renovando nuestro SPG municipal. ¿Qué significa SPG? Sistema Participativo de Garantía. Es como una certificadora local, el cual van compañeras a visitar la parcela del productor y ven, ¿no? Si cumple, ¿no? los estándares el cual... promueve estos SPGs, uno, ¿no? De tener diversificada la parcela, de poder también compartir, ¿no? Si tiene semillas con otros productores, el tema del AINE también. Entonces, ¿de qué manera, si cumple, bueno, pasa, ¿no? De transición aquí a 2-3 años ya orgánico. Entonces, se ha visto aquí, por ejemplo, con el gobierno municipal de Palos Blancos, hacer convenios, ¿no? A través de ellos con, por ejemplo, con Alcaldía de La Paz, Alcaldía del Alto, los cuales puedan también generarnos espacio para poder comercializar y tener y estar validados, ¿no? Por esta certificación del SPG, el cual mismo, ¿no? Es avalada por el SENASAC, esta entidad nacional que está justamente encargada, ¿no? De velar, ¿no? La inocuidad y la sanidad de los alimentos. Entonces, se ha visto este mecanismo para poder comercializar los productos. Aún falta un poco más, ¿no? De trabajar, organizarnos en esta situación. A través de políticas, ¿no? Del gobierno nacional que promuevan justamente esto, ¿no? Mercados diferenciados, ¿no? Donde el productor, el consumidor pueda acercarse y comprar, ¿no? Entiendo de que ahora tanto el gobierno municipal de Palos Blancos y Alto Bení están, ¿no? Haciendo las gestiones correspondientes, ¿no? Con las grandes ciudades, ¿no? Como les decía, La Paz, El Alto, incluso hasta Oruro, Potosí, llegar y los productores de aquí puedan llegar allá sin ningún problema y poder comercializar y estar avalados por esta certificación del SPG y así no comercializar su producción.
Oscar, me una... parece...
Dale, perdón, Santos, sí. Quería saber, porque igual habían como noticias de la intención de cooperativas mineras ingresar a la zona de Palos Blancos para buscar, pues para iniciar sus actividades mineras. Y ahí también entendemos que la población de Palos Blancos ha demostrado una alta resistencia a la misma de manera comunitaria. ¿Qué es lo que está pasando con ese tema, Óscar?
Sí, ha sido muy interesante, ¿no? El sentimiento de los productores, ¿no? De la región del Alto Beni, para que un poquito también puedan entender, la región del Alto Beni comprende el municipio de Palos Blancos y el municipio de Alto Beni. El municipio de Palos Blancos se encuentra en la provincia Sud Yungas y el municipio de Alto Beni en la provincia Caranavi. Entonces, estos dos municipios justamente se han unido, ¿no? A través uno de la iniciativa del productor. Después, de qué manera esto elevar a sus dirigentes y a través de los dirigentes a los concejales, alcaldes. Yo me recuerdo, ¿no? Ya ha habido hace el 2013, 2014, así las primeras intenciones, ¿no? De poder extraer justamente de nuestro río de aquí. Había ya dragas instaladas, ¿no? Y la gente ahí se ha pronunciado. Han expulsado justamente a estos asentamientos mineros ilegales. Muchos no conocíamos, ¿no?, cómo era la forma de proceder, si cumplía o no los requisitos, ¿no?, por la AHAM, que es la autoridad no competente en tema de la minería, parte del Estado, si cumplían, ¿no?, todos los requisitos para poder funcionar, informándonos, habían sido truchos, como se dice, ¿no?, ilegales. Entonces, en ese sentido, se les ha expulsado. Luego, en el 2016, nuevamente han llegado aquí, a un lugar, San Miguel de Guachi se llama aquí, es un distrito que pertenece a Palos Blancos. Igual, de la noche a la mañana, se han instalado, ¿no?, se ha visto, ¿no?, a asiáticos, ¿no?, promoviendo esto, ¿no?, en tema de capital, en tema de recursos económicos. Entonces, nuevamente la gente se ha pronunciado. Es uno de los que ha un poquito más organizado, son los hermanos del Ceibo, a través de sus cooperativas agrícolas. Entonces, nuevamente se han hecho presente, han ido a reclamar, ¿no?, a las autoridades competentes del gobierno nacional, departamental. Entonces, comentarles de que ambos municipios, tanto de Palos Blancos y Alto Beni, tienen leyes municipales, leyes locales que están en contra, ¿no?, el tema de la minería. Y hace el mes anterior, si no me equivoco, igual también otro logro muy importante de esta región, ya tenemos una ley departamental. Justamente igual vinieron los asambleístas departamentales, las comisiones que corresponden, han ido a verificar, han visto el potencial productivo que tiene aquí la región del Alto Beni y los impactos que iban a causar, ¿no? Si se iba a dar paso libre a estos mineros. Entonces, justamente igual, ya se tiene una ley municipal y ya se tiene una ley departamental que prohíbe justamente la actividad minera en estas dos jurisdicciones municipales. Y ahora justamente el próximo reto es tener una ley nacional. Entonces, ahí pueden entender el mensaje del productor de que inconscientemente no quieren saber de la minería porque va a afectar a su actividad importante, que es la producción de alimentos. Entonces, en ese sentido, se nota, ¿no? A cualquier productor le consulta el tema de la minería. No quieren saber, ¿no? Están convencidos de que si llega aquí la minería, va a ir en desmedro de la producción, van a hacer estragos en nuestro lugar, como hemos visto en otros municipios aledaños, en donde llega la minería y hacen estragos, contaminan sus aguas y su producción decae y después cuesta recuperar la situación. Entonces, viendo esas malas experiencias, bueno, la región del Alto Beni, municipio de Palos Blancos y Alto Beni, ya contamos, ¿no?, con una ley, ambos municipios con sus leyes municipales, y ahora más fortalecidos con esta ley departamental, el cual nos fortalece mucho, ¿no?, de que aquí en esta zona no queremos la minería.
Santos, creo que querías preguntar algo.
Sí, tenía varias preguntas. Creo que no va a ser la primera vez, si no vamos a recurrir a ti, Óscar, en varias oportunidades, porque la experiencia que nos estás comentando a partir de la agroforestería, que debería ser un modelo de la producción asumida por el Estado boliviano, creo que es por la experiencia concreta que nos comentas, creo que esa debería ser nuestro modelo productivo, pero también para enfrentar a esta minería ilegal que contamina los suelos de nuestro país, cuando esto no tiene los resguardos necesarios, por supuesto. Quería destacar esto, pero estamos cerca al cierre. No sé si Lucy nos podemos extender un poquito más. Quería consultarte, Óscar, ¿cuánto de la producción local de Alto Beni vinculado al cacao se consume? ¿Cuál es el consumo en el mercado interno y cuál es el porcentaje que se va a otros países, porque hay una demanda por la calidad del cacao, se va fuera del país?
Justamente, ¿no?, comentarles de que yo recientemente me he vuelto también, ¿no?, un socio, ¿no?, del Ceibo. Hace 3 años ya he ingresado y nos han comentado, ¿no?, y han debido escuchar que los precios del cacao han subido y teníamos cacao almacenado y, bueno, de todo eso se ha vendido. Y ahora, ahí en lo que nos comentaban los compañeros, indica, ¿no?, de que en cuanto a porcentaje de toda la producción, el 70% es para consumo interno y el 30% es para la comercialización. Entonces, ahí vemos, ¿no?, de que los rendimientos en cuanto a producción de cacao son insuficientes. Hay demanda de afuera. Entonces, justamente, ¿no?, de esa parte agradezco, ¿no?, al gobierno nacional. Ha habido y se está ejecutando un programa nacional de cacao, ¿no?, fomentando a 5 departamentos. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando, Beni más con el cacao criollo, ¿no?, cacao nacional que decimos. Entonces, justamente ya hace 2-3 años han ido, ¿no?, recibiendo muchos productores, ¿no?, plantines de cacao. Entonces también ya entran en producción y entiendo de que eso también va a mejorar la producción del cacao y los rendimientos, ¿no? Y el plus que tenemos como Bolivia, ¿no?, más que toda la región del Alto Beni, que casi produce el 90%, si no me equivoco, del cacao a nivel nacional, tenemos este cacao orgánico, ¿no?, que es reconocido por países, ¿no?, de Europa, ¿no?, Alemania, Suiza, que consumen, Japón. Entonces, a veces viendo, ¿no?, las experiencias de otros países, ¿no?, el cacao boliviano, como les digo, bajo estos sistemas agroforestales, ¿no?, tiene ese plus, tiene esa ventaja. Es por eso, ¿no?, que el mercado de afuera quiere comprar nuestra producción. Entonces, de esa parte nos satisface mucho, ¿no? Entonces, eso también al productor le impulsa, ¿no?, a cuidar su territorio, ¿no? Es por eso, como les decía, se ha puesto el tema de la minería, porque iba a tener, ¿no?, consecuencias, ¿no?, si ingresaba la minería aquí. Entonces, en ese sentido, también los jóvenes de ahora, igual, ¿no?, a veces hay eventos en cuanto a la madre tierra, medio ambiente. Es bien interesante los mensajes también que ellos dan al ver toda esta situación también. A veces tenemos encuentros, charlas con jóvenes de la promoción, prepromoción, les llevamos hacia parcelas para que vean que es otra forma de agricultura que se puede hacer y de qué manera también ellos, cuando ya asuman el rol de líderes, cuando sean ya mayores, puedan de qué manera ver de que esta forma de agricultura sí es sostenible, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, de aquí que en la región del Alto Beni el potencial productivo es bastante rico, ¿no? Partiendo del cacao, partiendo de los cítricos, es una tierra muy bendecida, ¿no? Incluso papa también se ha producido, tenemos lugares de altura. Entonces, ahí creo que están haciendo también la conciencia de muchos productores, ¿no?, de promover justamente estos sistemas agroforestales, y qué mejor sería, ¿no?, que venga acompañada de políticas nacionales, ¿no?, por parte del Estado, fomentando este sistema de producción. Si bien al productor le entregan, ¿no?, en los proyectos herramientas para trabajo, bienvenido, entregan plantitas, está muy bien, pero también es importante, ¿no?, cuidar el suelo. Si uno va a ser beneficiario de alguno de estos.
Oscar, tenemos problemas justamente con la conexión, esperamos restablecer la misma.
Proyecto es parte de este proyecto 1.
Dale, Oscar, te escuchamos.
Sí, eso es lo que podía compartirles, ¿no?, de justamente aquí de la zona de la región del Alto Beni. Muchos hermanos productores también, ¿no?, en otros lugares igual. La tarea, creo, al fin como productores, en lo cual me incluyo, es ofrecer alimentos sanos y saludables, ¿no? A veces muchos consumidores, los que ya se cuidan y cuidan a su familia, buscan justamente, ¿no?, estos alimentos sanos, ¿no?, que contribuyan, ¿no?, a una alimentación saludable. Entonces, promover esto es muy importante, pienso, y fortalecernos, ¿no?, como productores, ¿no? Si muchos productores en sus regiones están impulsando esto, a seguir contribuyendo, ¿no?, con esta forma de agricultura amigable y sostenible en el tiempo, ¿no?
Muchas gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros, nosotras el día de hoy. Y como decía Santos, vamos a estarte convocando nuevamente para seguir conversando de este tema y otros temas también que involucran al trabajo productivo en el territorio que ustedes vienen habitando. También ahí como reconocimiento mencionar que todas las personas que trabajan en en Ecotop, perdón, la Fundación Ecotop, tienen o hacen, son agricultores, producen. Entonces, desde la experiencia también es que vienen compartiendo estos conocimientos con los productores, productoras de estas zonas y de otros territorios que también tú ya mencionabas, ¿no? Y que todo el trabajo que se hace es práctico, no son como ingenieros que te van a dar una receta, sino que visitan tu parcela y contigo, con las familias, vienen trabajando. Entonces, eso también les ha como posicionado allá como un aliado bien importante para ese territorio, porque tengo conocimiento también de que cuando va a haber alguna actividad, siempre la comunidad de Palos Blancos o Alto Beni les está convocando para que los asesoren, para que los acompañen en distintos procesos, en distintos caminos. Entonces ahí pues se va construyendo estas alianzas que tú también mencionabas y que son importantes para seguir sosteniendo, para seguir criando la vida, cuidando nuestras fuentes de agua y mostrando estas otras maneras de producción. Un gran abrazo, Óscar. No sé si quieres decir algo más.
Sí, no, gracias, ¿no?, por los comentarios. Justamente, ¿no?, nosotros como institución, el requisito número uno para poder trabajar aquí es que también practiques lo que estás hablando, ¿no? Es fácil, ¿no?, leer literatura y repetir como loro, como se dijera, ¿no?, que así, que así, que así se hace, y al productor encajarle eso. Pero es muy diferente cuando vos lo haces y lo vives. Entonces te da más seguridad y más compromiso, ¿no?, de lo que estás haciendo. Es la respuesta, ¿no?, a esta situación en la que la estamos viviendo. Entonces, gustosos, ¿no?, como institución aquí, apoyar, ¿no?, lo que ustedes también están impulsando al difundir también estas experiencias que vivimos aquí en una parte del país, y de qué manera también, qué lindo sería, ¿no?, que toda Bolivia, ¿no?, pueda de alguna manera, ¿no?, cambiar, ¿no?, la agricultura convencional a una agricultura más sostenible. Eso por mi parte, y muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti, Óscar, y felicidades.
Estás escuchando El Hueco en el Muro.